Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Pues todo listo. Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo. Vamos a la información de este 14 de febrero del 2025, así es que tenemos toda la información nacional e internacional. Y la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que incluiría a los fabricantes de armamento de Estados Unidos como cómplices del narco en las demandas interpuestas ante juzgados por la Cancillería mexicana en caso de que su homólogo Donald Trump insista en declarar terroristas a los cárteles de la droga de México, lo que podría pues implicar una incursión militar a nuestro país. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y la presidenta Claudia Sheinbaum se congratulan de que la mayoría de los ministros por fin quitaran los obstáculos que habían interpuesto para evitar primero la reforma constitucional y luego el proceso de elección del próximo 1 de junio. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial. En tanto, Mónica Soto, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la elección judicial va y llegará a buen puerto, a pesar de que asegura que existen interesados en debilitar y desestabilizar a esta máxima instancia en la materia. La Secretaría de Turismo, la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, informó que México se mantiene como el sexto país más visitado del mundo y lidera en recursos naturales y culturales a nivel global. El turismo representa el 8.6% del PIB, que es el Producto Interno Bruto Nacional, con un crecimiento de 4.4% respecto al año anterior, 2023. En lo internacional, arrancó la 61ª Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, en donde el punto central de este día fue la guerra en Ucrania, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció negociaciones con Rusia. En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó a los países europeos por temas de migración y democracia. En el marco del acuerdo de paz, Hamas confirmó que la liberación programada de 3 rehenes israelíes se efectuará mañana sábado 15 de febrero. Y la salud del Papa Francisco vuelve a ser motivo de atención tras ser hospitalizado. El Vaticano informó que el pontífice, que tiene 88 años, ha sido ingresado al hospital debido a un cuadro de bronquitis. Bueno, pues a la invitación al ir al detalle de la información. Si el gobierno estadounidense insiste en tipificar como terroristas a los cárteles mexicanos, tendremos que contrademandarlo, ya que la mayoría de las armas que utilizan dichos grupos provienen justamente de los Estados Unidos. Así lo advirtió esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que ya le envió a Donald Trump una carta en la que le explica por qué resulta inconveniente para Washington aplicar altos aranceles a los productos mexicanos.
En caso de que el Departamento de Estado estadounidense insista en declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, el gobierno de nuestro país tendría que contrademandar a su contraparte en Washington, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo dijo que ello obedece a que las armas que usan estos grupos de la delincuencia provienen en su mayoría de los Estados Unidos.
Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Entonces, es uno de los temas que estamos revisando. Y el otro, que ayer lo platicábamos, es el fortalecimiento de nuestras normas frente, pues, a cualquier intromisión.
Sheinbaum Pardo confirmó que ya envió la carta a su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que le explica por qué no le conviene imponer aranceles al acero y aluminio de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y bueno, en cuanto al tema de la migración, el Senado pide a las instancias federales y estatales de seguridad que velen por la integridad de niñas, niños y adolescentes mexicanos deportados de los Estados Unidos.
Senadores de la República solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las autoridades de seguridad en las 32 entidades federativas brinden protección a niñas, niños y adolescentes migrantes que están siendo deportados por las políticas implementadas por Estados Unidos. Lo anterior, dado que al ser menores de edad, se convierten en un grupo de doble situación de vulnerabilidad y con peligro de sufrir delitos como trata de personas, extorsión o ser reclutados por grupos delictivos y del crimen organizado. Advirtieron que con las políticas antiinmigrantes implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, se enfrentan múltiples desafíos humanitarios y legales. La problemática de por sí ya es grave y podría agravarse más. Tan solo en 2024, Estados Unidos deportó a 28,270 niñas, niños y adolescentes mexicanos, solos o en compañía de sus familias. Esta es la cifra más alta desde 2008, cuando hubo 34,083 casos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Bueno, ni jueces, ni magistrados, ni ministros debieron nunca otorgar amparos contra las elecciones judiciales de junio próximo, pues ello es competencia exclusiva de otro organismo, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien se congratuló por el fallo de la Corte que confirma tal exclusividad del tribunal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se congratuló que a pesar de las intenciones recientes de la Suprema Corte de descarrilar la elección judicial, el proceso electivo continúa con las precisiones que al respecto realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El también coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro expuso que la resolución emitida la víspera no invalida la organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros rumbo a la fecha del 1 de junio de este año. El diputado Ricardo Monreal expuso que ni el Pleno, ni la Corte, ni los tribunales de circuito y unitarios debieron legalmente intervenir con sus resoluciones para afectar la elección.
Y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional. La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones, ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral. Al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral. La Corte sabe muy bien, es más, te adelanto, casi estoy seguro, que van a revocar todas sus propias resoluciones porque no eran tribunal competente.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, la elección judicial va. Festejó por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó la relevancia del fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia.
A pesar del enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el camino para la elección del 1 de junio ha quedado despejado.
Pero lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Entonces es muy interesante, es decir, ya, la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
El Consejo de la Judicatura Federal acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial. En tanto, Mónica Soto, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la elección judicial va y llegará a buen puerto, a pesar de que asegura que existen interesados en debilitar y desestabilizar esta máxima instancia en la materia. Durante el informe de labores de la Sala Regional Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto Soto como su colega Felipe Fuentes, rechazaron la determinación de la Suprema Corte en el sentido de que la resolución de este tribunal para que continúe la elección judicial sean opiniones. Solo respondió que durante esta elección extraordinaria, el Tribunal Electoral responderá con sentencias debidamente fundadas y motivadas que reviertan los intentos por debilitar nuestras competencias, nuestra estabilidad y nuestra fortaleza como institución. Bueno, pues debido a que la reforma al Infonavit restablece la figura tripartita con una comisión de vigilancia, tanto en el Comité de Auditoría como en el Comité de Administración, contadores públicos alertan que será necesario también fiscalizar la transparencia en la compra de terrenos y destrucción, mejor construcción, corrijo, de vivienda.
Aunque las reformas a las leyes del Infonavit y del trabajo son buenas ya que tienen la intención de garantizar vivienda a los mexicanos, en especial a los de menores ingresos de hasta 2 salarios mínimos, ya sea con el financiamiento o bien a través de una renta social, habrá que estar pendientes de diversos temas, en especial vigilar la actuación del gobierno, ya que regresarle la función de constructor a la Administración Federal es una etapa que ya se vivió. Así lo afirmó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando Silva, vicepresidente fiscal del organismo, dijo que estar al pendiente de la transparencia que se tenga para este tema, sin duda es prioritario.
Es una intención muy buena, una intención que podría incluso modificar el perfil social del país. La intención de construir y de otorgar créditos de manera mucho más accesible, sobre todo a la población joven que claramente se ha visto impedida para poder adquirir un bien inmueble. Sin embargo, siempre que se le da una gran autoridad, que se le dan grandes funciones a una organización y en las organizaciones están formadas por personas, siempre va a haber un riesgo. Esto puede convertirse en algo muy bueno si se maneja de manera ética y podría convertirse en una catástrofe con una mala intención.
Son poco más de 2 billones de pesos y volver a tener una figura tripartita. Habrá que vigilar a los 3 integrantes, Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y la Ruta Maya y emblemáticos sitios arqueológicos como Teotihuacán, Monte Albán y Palenque, que son patrimonio cultural de la humanidad, han logrado catapultar a México como un destino turístico destacado a nivel internacional. De hecho, nuestro país ya logró recuperar el nivel de turistas que tenía antes de la pandemia del COVID-19 y generar 32.956 millones de dólares de derrama económica tan solo en el año 2024.
México es el sexto país con más turistas a nivel mundial y representa un importante porcentaje del Producto Interno Bruto, dio a conocer la titular del ramo, Josefina Rodríguez. La funcionaria añadió que en 2024 México recuperó el número de turistas que tenía antes de la pandemia de COVID-19.
Se aporta el 8.6% al PIB nacional. Un dato muy importante es que el PIB turístico creció un 4.4% versus al año 2023. Siguiente, por favor. Se generan 4.9 millones de empleos directos. Somos el primer empleador de jóvenes, el segundo de mujeres. Siguiente. Y 1 de cada 10 personas que salieron de la pobreza entre el 2018 y el 2022 fue a través y a partir del sector turístico. Siguiente. Esta gráfica nos demuestra que recibimos 86.4 millones de visitantes internacionales, pero sobre todo ya alcanzamos las cifras antes de pandemia, que muchos países siguen luchando por alcanzar estas cifras.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Crece la recaudación fiscal en el primer mes de enero de este año, así lo informa el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria.
Arrancan las finanzas mexicanas el 2025 con una recaudación fiscal por arriba de la meta establecida, así lo señaló el Servicio de Administración Tributaria. Con base en el reporte del SAT, en enero se obtuvieron 517.416 millones de pesos por concepto de recaudación. Dicho monto representó un incremento de 42.350 millones de pesos en comparación con el mismo mes, pero del 2024, es decir, un crecimiento real de 5.1%. En el detalle de la información, se advierte que en el primer mes de este año se obtuvieron 277.897 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, 15.859 millones de pesos más respecto al ejercicio anterior, es decir, un incremento de 2.4% en términos reales, en tanto que por impuesto al valor agregado se obtuvieron 145.366 millones de pesos, 20.871 millones de pesos más, el 12.7% en términos reales. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Ante las denuncias de inseguridad e ingobernabilidad en Oaxaca, denunciadas por grupos como la Alianza de Pueblos por la Justicia Social, senadores de Morena de aquella entidad desmintieron esas versiones.
Senadores de Morena rechazaron que exista una ola de violencia imparable en el estado de Oaxaca y destacaron que la entidad es segura, con gobernabilidad y respeto a las organizaciones sociales. Los senadores por el estado de Oaxaca afirmaron que pese al rezago y marginación que dejaron los gobiernos pasados, hay resultados que colocan a la entidad como la segunda con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y la quinta más segura del país. Denunciaron en este sentido que hay grupos con intereses oscuros que buscan tergiversar la situación que guarda el estado, pues afirmaron, incluso en medio de la incertidumbre comercial provocada por el gobierno de Estados Unidos, está atrayendo inversiones millonarias. En este sentido, el senador Antonino Morales Toledo indicó que si no hubiera gobernabilidad, certeza jurídica, Estado de Derecho y acciones contundentes contra la corrupción, inseguridad a la baja y respaldo social, no habría inversiones como se esperan para los próximos años. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
El Instituto Politécnico Nacional se abrió a esta exposición profesiográfica 2025, donde los estudiantes de educación media superior conocen la oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado de esa casa de estudios.
Con el fin de que la comunidad estudiantil conozca la oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional, esta institución lleva a cabo la Expo Profesiográfica 2025. Esta expo se realiza en la explanada del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, mejor conocido como El Queso, en Zacatenco. La muestra se instaló el pasado 13 de febrero y estará abierta hasta el próximo 23 de febrero en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La oferta educativa del Politécnico está conformada por 83 programas académicos en las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Médico-Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas. El IPN informó que ahora cuenta con carreras únicas en el país como Ingenierías en Meteorología, Inteligencia Artificial, Fotónica, Ferroviaria, Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Pasamos a la información internacional. El orden internacional está fragmentado tras el ascenso al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así quedó al descubierto en la inauguración de la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, Alemania. Decían que, en son de broma, por supuesto, que el Papa mandó felicitar a Trump para decirle que le agradecía porque está poniendo a rezar a todo el mundo. Bueno, los temas que están bajo el reflector en este encuentro, que durará 2 días, son las elecciones parlamentarias en Alemania y la reciente conversación entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania. France 24 tiene el reporte acerca de la expectación que genera este cónclave.
En las que una conferencia de seguridad de Múnich haya generado tanta expectativa como esta vez, como este año, por un lado porque se da una semana antes de las elecciones federales en Alemania, pero por el otro lado porque se da en el marco de estas posibles discusiones de paz de Ucrania. Uno de los puntos clave es que los organizadores del evento, los organizadores de la conferencia de seguridad, confirmaron que no hay ningún funcionario ruso acreditado para el evento en Múnich. Eso, sin embargo, no impide que haya una posible reunión trilateral en otra parte de la ciudad alemana. Un segundo punto muy importante es el rol que pueda jugar Europa en esas posibles discusiones. Hay cierto descontento entre funcionarios europeos y muy particularmente también entre funcionarios alemanes, porque los planes anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump no incluyeran de antemano el rol que pueda jugar la Unión Europea, el rol que pueda jugar países individuales dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, que ha jugado un rol muy importante en el apoyo a Ucrania en los últimos años. Esos son dos temas fundamentales que van a ser discutidos en los próximos días en la ciudad alemana de Múnich.
Y durante la Conferencia Internacional de Seguridad, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar los próximos pasos en el camino hacia las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Esto después de que Zelensky quedó relegado de las primeras negociaciones entre Trump y Putin. Vance aprovechó para pedir a los europeos que inviertan más en su seguridad. RFI tiene los detalles.
Gran parte del discurso de Vance en Múnich fue criticar la resistencia de los europeos a los movimientos de extrema derecha, que llamó una limitación a la libertad de expresión. Pero también los empujó a compartir los gastos de seguridad, en especial que los europeos se hagan cargo de los costos de su propia defensa.
Donald Trump cree que los amigos europeos deben desempeñar un papel más grande en el futuro de este continente, que los europeos den un paso adelante mientras Estados Unidos se concentra en áreas del mundo que están en gran peligro.
El elefante de la sala que jamás se vio por los pasillos de la conferencia fue el presidente ucraniano Zelensky. relegado a las salas de hoteles dando entrevistas y haciendo todo lo posible para mostrar su opinión antes del encuentro con Vance.
Estamos listos para cualquier conversación con Estados Unidos y nuestros aliados, si nos brindan respuestas específicas a nuestras solicitudes específicas y un entendimiento común sobre el peligro que supone Putin, entonces estaremos listos para hablar con los rusos.
Zelensky dijo, antes de encontrarse con Vance, que no veía ningún plan estadounidense acabado para terminar la guerra.
Precisamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que Ucrania decida su futuro tras la guerra y que los europeos tengan mayor participación en las negociaciones, que de momento han recaído solo en Trump y Putin. Lo contrario sería una rendición.
Una paz que sea una capitulación constituiría una mala noticia para todo el mundo, afirma el presidente francés en alusión a la conversación de sus homólogos estadounidenses y ruso. Emmanuel Macron explica también al diario de negocios británico que solo Ucrania puede negociar con Rusia, lo que incumba a su soberanía y a su integridad territorial, e insiste en la necesidad de que los europeos estén en la mesa de negociaciones sobre la futura arquitectura de seguridad del continente. Con todo, el mandatario estima que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa una ventana de oportunidad, ya que el presidente de Estados Unidos, a juicio de Macron, aporta hoy un elemento de ruptura estratégica respecto a los tres últimos años de guerra.
En el marco del acuerdo de paz, Hamas confirmó que la liberación programada de rehenes israelíes sí se efectuará mañana sábado 15 de febrero. Además, dio a conocer las identidades de quienes serán liberados. Se trata de Zaki de Kelchen, con ciudadanía estadounidense, Sasha Trupanov, con ciudadanía rusa, y Yair Horn, con ciudadanía argentina. Este será el sexto intercambio desde que el alto al fuego entró en vigor el pasado 19 de enero. Recordemos que los acuerdos para mantener el alto al fuego es que Israel debe liberar a más de 300 prisioneros palestinos que se encuentran en sus cárceles a cambio de los tres rehenes. En la primera fase de la tregua se han liberado a 21 rehenes y más de 730 prisioneros palestinos. No obstante, en los últimos días el alto al fuego se vio cerca del colapso. Tenemos ampliada la información con la agencia RFI.
Los tres israelíes a ser dejados en libertad mañana sábado habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante la invasión de Hamas a Israel. Uno de ellos, Zaki de Kelchen, tiene ciudadanía de Estados Unidos además de la israelí, y su liberación este sábado era una de las exigencias de Trump. El israelí Sasha Trupanov tiene también ciudadanía de Rusia. El tercero de los israelíes, Yair Horn, tiene también ciudadanía argentina. Fue secuestrado del kibbutz Nir Oz junto a su hermano Eitan, pero solo él regresa por ahora. Y en el marco, el ejército israelí se prepara para volver a invadir el territorio de Gaza en caso de que fracase la tregua y la continuación de esta etapa del intercambio de presos por rehenes.
La salud del Papa Francisco vuelve a ser motivo de atención tras ser hospitalizado. El Vaticano informó que el pontífice de 88 años ha sido ingresado al Hospital Gemelli debido a un cuadro de bronquitis. Esta es la cuarta hospitalización desde el año 2013. En su juventud, recordemos, le extirparon un pulmón. Por ello, sufre de bronquitis de forma recurrente. Euronews informa.
El Papa Francisco ha sido hospitalizado para tratarse una bronquitis y someterse a pruebas diagnósticas, según ha confirmado este viernes el Vaticano. El pontífice de 88 años, al que se le extirpó parte de un pulmón en su juventud, lleva mucho tiempo luchando con problemas de salud, incluidos ataques recurrentes de bronquitis aguda durante este invierno. Recientemente sufrió además dos caídas en las que se lesionó el brazo y la barbilla. Aunque ha seguido celebrando audiencias y presidiendo actos, tras la última hospitalización se desconoce si sus actos programados seguirán adelante según lo previsto. El Papa está siendo tratado actualmente en el Hospital Gemelli de Roma.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención este 14 de febrero del 2025. Participamos Raúl García y Eliud Hernández, Carlos Padilla, Ángeles Hernández, Luis Ernesto López, Tania Nicanor y Fernanda López, Norma Bárcenas y su servidor José Luis Guzmán. Hasta el próximo lunes. Gracias.